Muy buenas noches, estas son las claves de la información. Palacio Nacional se prepara para la marcha por la democracia. El INE inicia registro de candidaturas para el proceso 2024. Platicamos con Checo Barrera sobre el Día Nacional del Tequila. Volkswagen inyectará $1,000 millones en Puebla. Armenta promueve reforma por el bienestar familiar y laboral. Inversionistas discrepan sobre postura del Banco de México. Y la CRE podría multar a permisionarios de combustibles. Hoy es viernes 16 de febrero de 2024 y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al Cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda.
En previsión a la manifestación convocada para este domingo 18 de febrero, el histórico Palacio Nacional ya fue rodeado por vallas de acero. Bajo el lema Ciudadanos en Defensa del Voto Libre, esta marcha surge como respuesta a preocupaciones sobre el proceso electoral del país y los principios democráticos. La organización civil Unidos ha expresado su inquietud sobre posibles interferencias gubernamentales en las elecciones y su potencial impacto en la libertad del voto. Se estima que diversos grupos se unirán a las protestas en al menos 108 ciudades de todo el país. La llamada Marcha por Nuestra Democracia parte de la iniciativa conocida como la Marea Rosa, convocada por la ciudadanía a defender el voto libre y a expresar su descontento frente a las prácticas como la propaganda electoral, el condicionamiento del voto por programas sociales y el supuesto uso de recursos públicos para financiar campañas políticas. La demanda principal es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, garantice elecciones libres y justas, sin interferencias. Se subraya la necesidad de blindar procesos electorales ante la amenaza del crimen organizado. La concentración está programada para las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México, y aunque el epicentro de la convocatoria sea esta plancha histórica del Zócalo, se insta a la ciudadanía a unirse en las plazas principales de todo el país. Entre las organizaciones convocantes se encuentran el Frente Cívico Nacional, Sociedad Civil Organizada, Poder Ciudadano, Sí por México y UNE México. Se espera que Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, sea el único orador durante la marcha. Córdoba ha señalado que esta protesta surge como respuesta a los intentos previos de debilitar el INE tras las reformas electorales impulsadas por el presidente. Entre tanto, le platico que el mismo INE, el Instituto Nacional Electoral, dará inicio al proceso de registro de candidaturas del 15 al 22 de febrero de 2024 en el marco del proceso electoral federal 2023-2024, conforme a lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE. Según lo dispuesto en el artículo 237 de la misma, los plazos y las autoridades responsables del registro de candidaturas varían según el cargo y el principio de elección. Desde las diputaciones hasta la Presidencia de la República, cada postulación debe cumplir con los requisitos específicos como la presentación de datos personales y documentos de respaldo. Las candidaturas a los diferentes cargos legislativos y ejecutivos deben presentar una solicitud de registro acompañada de documentación detallada, incluyendo la aceptación de la candidatura, copia del acta de nacimiento y la credencial para votar. Además, se exige que las candidaturas sean seleccionadas de acuerdo con las normativas estatutarias del partido político o coalición en cuestión. Para las candidaturas en coalición, se requiere la acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos. El INE verificará que todas las candidaturas cumplan con los requisitos dentro de los 3 días siguientes a su recepción. En caso de incumplimiento, se notificará al partido político correspondiente para su corrección o sustitución dentro de un plazo determinado. Una vez verificadas, las candidaturas procedentes serán registradas por los consejos general, distritales y locales según corresponda. Las actividades proselitistas podrán iniciarse el 1 de marzo para las candidaturas procedentes. En este contexto, el INE recibirá los registros de las candidaturas presidenciales de distintas coaliciones, con Claudia Sheinbaum Pardo, Berta Xochitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez, programados para presentar sus candidaturas el 18, 20 y 22 de febrero, respectivamente. Ahora vamos a una muy breve pausa y continuamos con las claves de la información.
Análisis, opinión, debate, punto de vista.
Si bien es cierto que la labor periodística nos obliga a investigar a fondo los asuntos de interés público, también es verdad que la misma labor nos insta a cuestionarlo todo, incluyendo las afirmaciones de otras fuentes noticiosas. La afirmación de un presunto líder criminal, aunque debe ser tomada en cuenta, en ningún momento puede verse como una verdad absoluta. A pesar de que en este y otros espacios siempre me he pronunciado en defensa de la prensa libre y seguiré firme en dichas convicciones, también hay que reconocer que, en defensa de la verdad, dichos sin pruebas son rumores. Nuestro deber como profesionales de la comunicación es indagar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Para entonces sí, entregar una investigación sustentada a nuestro público. Que esta editorial no sea vista como un ataque directo contra nadie en lo particular, sino como un llamado a seguir dignificando y defendiendo nuestro quehacer informativo.
¿Sabías que puedes anunciarte en este espacio? Las producciones originales de FerMoctezuma.news se distribuyen a más de 5,000 personas cada episodio y la audiencia crece cada vez más. Visita FerMoctezuma.news/media-kit para obtener más información.
Regresamos y ahora le cuento que, tal como se lo comenté el miércoles en este espacio, esta semana se aprobó en la Cámara de Diputados la modificación del Día Nacional del Tequila, que ahora se homologa con el Día Internacional declarado por la UNESCO al 24 de julio de cada año. Por eso, y como es viernes, pues esta tarde conversamos con el diputado Checo Barrera, quien fue el proponente de esta iniciativa. Si le parece bien, vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo.
Las perspectivas de los temas de coyuntura. La entrevista.
En esta ocasión estamos conversando de nueva cuenta con el diputado Sergio Barrera, Checo Barrera, de Movimiento Ciudadano. En esta ocasión, bueno, pues porque recientemente esta semana se aprobó ya en la Cámara de Diputados la modificación, vamos a decir, del Día Nacional del Tequila, que se homologa ya con el Día Internacional, con el Día de Estado en Estados Unidos también, que es el 24 de julio. Y bueno, Checo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Bien, muy bien, Fer. La verdad es que estamos muy contentos porque esta iniciativa sobre el Día Nacional del Tequila fue algo que trabajamos en conjunto con la Cámara de la Industria del Tequila, con el Consejo Regulador del Tequila, y pues nuevamente una iniciativa que prácticamente todos los diputados aprueban, entendiendo que el tequila pues es como nuestra marca a nivel mundial. Es prácticamente todo el mundo, cuando alguien habla de tequila, piensa en México, y qué mejor forma que tener un día para celebrarlo y que tenga toda una estrategia detrás, porque no solamente es poner un día, sino pensar en que es homologarlo con el día que lo celebran en los Estados Unidos y a nivel internacional. Uh-huh. Y siendo Estados Unidos nuestro principal mercado, a donde exportamos casi el 80% del producto, pues en una estrategia de posicionamiento en marketing, de ventas y comercialización, pues es muy importante, porque esto va a incrementar sí la producción, pero también las ventas, y es una industria que genera alrededor de 4 billones de pesos anuales. El tequila, que es tan conmemorativo o tan representativo, digamos, a nivel mundial, sí, pues es una industria que está creciendo bastante en Estados Unidos. Cada vez hay más consumidores, y no solamente consumidores, hemos visto también que muchas celebridades han creado sus propias marcas de tequila para ellos comercializarlo, posicionarlo en los Estados Unidos, y eso es algo muy bueno, porque cada vez más personalidades de ese estilo toman no solamente el tequila, sino que también le entran al negocio, y eso nos promueve mucho más allá. Entonces hay que aprovecharlo. Aquí en Jalisco pues es una de las principales industrias, y no solamente, insisto, que como jalisciense me da orgullo, sino que a cualquier mexicano nos debe dar orgullo que en todo el mundo, en más de 120 países que se comercializa y se reconoce la denominación de origen, pues es hoy en día un referente, y es nuestra carta como mexicanos, ¿no?
Claro, precisamente había personas que me comentaban que bueno, ¿y eso qué, no? O sea, ¿quién le importa cuándo sea el día del tequila? Pero pues con base en lo que nos estás platicando, Checo, yo creo que está quedando más que claro, ¿no?
Sí, yo creo que muchas veces vemos como pues días que se aprueban para celebrar el Día Nacional. De hecho, en esta misma sesión se aprobó el Día Nacional del Bolero, iniciativa de mi compañera Amalia García.
Perdóname, que también es un... Perdóname la interrupción. Perdón. ¿Del bolero, sí, quien nos bolea los zapatos, o del bolero la música?
Del bolero la música, tengo entendido que es el... Y bueno, pues es también algo muy reconocido, y la verdad es que nuestra compañera Amalia también es quien impulsó esto, pero sobre todo lo que necesitamos es que se reconozcan, pero también hay un trasfondo, y en en este caso el trasfondo del tequila creo que es muy importante, porque insisto, es una industria de suma importancia a nivel mundial, y no solamente por lo que representa económicamente, sino también en materia turística y de imagen de nuestro país. Entonces era importante que, si tenemos ya con nuestro vecino más importante esa celebración y genera muchas ventas, pues aparte de ayudarnos en el posicionamiento, nos ayuda muchísimo también a crecer la industria e, insisto, a generar más empleos.
Perfecto, mi querido Checo. Bueno, pues entonces ustedes también ya lo saben, un tequila, un bolero, y bueno, pues es viernes, nada les quita, ¿no?
Así lo es, entonces hay que celebrar con una buena cancioncita y un tequila en la mano, ¿no?
Pues ahí tenemos al maestro del bolero. Ay, Dios mío, me van a cancelar, me van a funar. Se me olvidó el nombre del maestro del bolero, pero sí, Manzanero, Armando Manzanero.
Manzanero, claro, ¿no? Claro, el maestro.
El maestro Armando Manzanero. Muy bien, mi querido Checo, pues no sé si tú quieras destacar algo más.
No, agradecerte, Fer. La verdad es que, como bien dijiste, muchas veces creemos que la iniciativa para celebrar el Día Nacional del Tequila puede pasar desapercibido, pero cuando vemos el trasfondo y sabemos que es algo que económicamente genera empleo y la industria, pues hay que celebrarlo, porque esto ayuda a todas y todos los mexicanos.
Claro, no es nada más el tequila, ¿no? Son las familias que están detrás, desde quienes se dedican a cultivarlo y quienes trabajan la tierra, el campo, hasta las marcas, por supuesto, y el consumidor.
Exactamente, es una industria muy grande, más de 90,000 empleos directos, y como te digo, genera una inversión de 4 billones, ingresos también, que es enorme. Entonces hay que celebrarlo, y como bien dices, hoy que es viernes, tomémonos un buen tequila para celebrar.
Me parece muy bien, querido amigo. Pues estamos en contacto, por favor. Tenemos más temas pendientes, hermano, pero quería hablar específicamente del tequila.
Te agradezco mucho, ya sabes que siempre estoy a tus órdenes.
Te agradezco, querido Checo. Él es Checo Barrera Sepúlveda, integrante de la bancada naranja y en la Cámara de Diputados, diputado por Jalisco, Distrito 13, si no me equivoco.
Correcto,
Distrito 13, y yo soy Fernando.
Desde luego le agradezco su tiempo y la confianza al diputado, y bueno, ya lo sabe, vamos a echarnos un caballito, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué le parece si ahora damos una vuelta por México y el mundo?
Las claves en breve.
Lo último de México y el mundo.
Con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. En Moscú, el activista ruso Alexei Navalny, incluido en la lista de terroristas y extremistas de Rusia, falleció tras perder el conocimiento luego de una caminata. Aunque se menciona un posible desprendimiento de coágulo de sangre, no hay confirmaciones oficiales. Las causas de su muerte serán determinadas por médicos, según el Kremlin. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden condenó la muerte de Navalny, responsabilizando a Putin y destacando la urgencia de aprobar más fondos para Ucrania. Presiona a los republicanos para respaldar la ayuda exterior, enfatizando la importancia histórica y las consecuencias de la falta de apoyo. También en la Unión Americana, Donald Trump fue declarado culpable de fraude civil en Nueva York junto con sus hijos y exmiembros de su organización. El juez Arthur Engoron le ordenó pagar casi $355 millones en ganancias mal habidas y les prohíben roles directivos en empresas del Estado. En Argentina, el presidente Javier Milei persiste en su confrontación con los gobernadores tras el fracaso de la ley Omnibus. Anunció fuertes recortes de gasto y la emisión de decretos para reformar leyes sin pasar por el Congreso. Reforzando su postura, niega financiamiento a obras públicas provinciales. Además, se anticipa un endurecimiento en las políticas salariales y una tensión con los gremios educativos. En el aeropuerto de Tijuana, fue detenido Alberto Lamas Flores, ex jefe de gabinete del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, cuando intentaba cruzar a Estados Unidos. Se ejecutó una orden de aprehensión por desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. La investigación lo relaciona con el presunto desvío de recursos de la Comisión Estatal del Agua para pagar publicidad no comprobada por $58 millones. En Veracruz, agentes de la Policía Ministerial detuvieron al exfiscal general del Estado, Jorge N., por presunto delito de tortura, según la Fiscalía. Esta nueva orden de aprehensión se suma a los cargos por desaparición forzada y privación ilegal de la libertad que enfrenta en el Estado de México. Jorge N. será presentado ante el juez de proceso y procedimiento penal oral para definir su situación jurídica. Hasta aquí el resumen de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches y que tengan excelente fin de semana.
Muchas gracias, Laura. Excelente noche y también gran fin de semana. En otros temas, le cuento que Volkswagen de México ha anunciado una inversión millonaria de cerca de $1,000 millones para impulsar el negocio de electromovilidad en Puebla. Esta inversión se suma a la realizada en 2022 por la compañía, que ascendió a $763.5 millones para la construcción de una planta en el municipio de Cuautlancingo. Holger Nestler, presidente y CEO de Volkswagen México, explicó que esta nueva inyección de capital tiene como objetivo continuar avanzando hacia la electromovilidad. Además, la empresa espera fortalecer su producción en México para mejorar sus exportaciones a Estados Unidos y Canadá. Esta inversión representa la segunda gran apuesta de la compañía hacia los autos eléctricos en Puebla en los últimos 2 años. En 2022, la empresa destinó una cantidad similar para la construcción de una nave de pintura, que también se espera contribuya al proceso de producción de vehículos eléctricos en el futuro. El secretario de Economía de Puebla, Hermilio Barrera, destacó la importancia económica de la planta en el estado, que representa nada menos que el 43.4% del Producto Interno Bruto Estatal y emplea a cerca de 65 mil personas. Barrera reconoció que estas inversiones no solo son importantes para la economía local, sino que también abren la posibilidad de nuevas contrataciones. En las instalaciones de Volkswagen en Puebla, se fabrican modelos como el Jetta, Tiguan y Taos, con una larga historia que se remonta hasta 1967. En 2023, la planta produjo un total de 349.227 vehículos, principalmente destinados a la exportación. Y hablando de Puebla, pues le platico que el senador Alejandro Armenta presentó una iniciativa el pasado 8 de febrero para reformar la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de salvaguardar el bienestar de la clase trabajadora. Esta propuesta se enfoca en la prevención del estrés laboral, reconocido como la principal causa de accidentes en México y uno de los factores que afecta la competitividad de las y los trabajadores. Durante una reunión con precisamente trabajadores de la industria automotriz en Puebla, Armenta resaltó la importancia de esta iniciativa tanto para empleadores como para trabajadores. Señaló la importancia de proteger los derechos laborales y evitar consecuencias económicas graves para los patrones debido a accidentes que pueden resultar en discapacidades permanentes y costos significativos. El senador destacó la cifra de aproximadamente 400 mil accidentes laborales reportados en México cada año, con un costo promedio de $200,000 por caso para las empresas en concepto de rehabilitación. En este contexto, Armenta subrayó la importancia de que los gobiernos coordinen esfuerzos para garantizar la seguridad y la felicidad de los trabajadores y sus familias. Esta medida no solo busca prevenir accidentes, sino también mejorar el ambiente laboral y promover el bienestar integral de las y los poblanos. Ahora vamos a ver cómo cerraron los mercados.
Al cierre de los mercados, con Elizabeth Nicolás.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se colocó hasta en 16.50 pesos a la venta y 17.52 a la compra. La gasolina Magna se vende hasta en 22.30, la Premium en 24.19 y el diésel en 24.2 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se vende hasta en $74.5 por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en los 57.132.11 puntos, una baja del 0.21%. La acción ganadora fue Convertidora Industrial, con una ganancia del 11.11%, mientras que la perdedora fue FEMSA, con una baja del 6.21%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Que tengan una excelente noche y gran fin de semana.
Muchas gracias, Elizabeth. Recupérate pronto. Excelente noche. Y ya que estamos en materia económica, le cuento que la reciente comunicación del Banco de México respecto a sus decisiones sobre las tasas de interés ha generado un revuelo entre los inversionistas. La discrepancia se centra en el tono adoptado por el Banco de México, que algunos consideran demasiado abierto a la posibilidad de un recorte de tasas, a pesar de que la inflación general aún no ha alcanzado el objetivo de 3%. Hace una semana, como se lo comenté aquí, Banxico sorprendió a los mercados al posponer su esperado recorte y mantener la tasa de interés en un 11.25%. Esta decisión, junto con el tono del comunicado emitido por la Junta de Gobierno, ha generado descontento entre ciertos sectores financieros. Las tensiones aumentan con las discrepancias dentro del propio Banco Central, como lo evidencia el comentario de un alto funcionario sobre la relevancia de considerar múltiples fuentes de inflación. Además, hay críticas que sugieren que Banxico podría estar desviándose de su objetivo constitucional en materia de la estabilidad de precios para congraciarse con el gobierno y estimular el crecimiento económico. La autoridad monetaria Secretaría ha declarado que en las próximas reuniones evaluará la información disponible para determinar si es necesario ajustar su tasa de referencia, dejando a los inversionistas en un estado de incertidumbre. Y ya para despedirnos, le cuento que al menos 700 permisionarios del sector energético mexicano dedicados a la venta de gasolinas, diésel, gas LP y gas natural, enfrentan la posibilidad de ser sancionados por la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. Esto debido a diversos incumplimientos en sus obligaciones relacionadas con la cesión de derechos. Estas infracciones podrían resultar en multas millonarias e incluso la revocación de los permisos. Si bien la facultad de ceder permisos otorgados por la CRE a terceros es una prerrogativa contemplada en la normativa vigente, algunos permisionarios están incurriendo en irregularidades para llevar a cabo esta cesión. Marcial Díaz Ibarra, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético, señaló que estas irregularidades incluyen la falta de pólizas de seguro completas o el incumplimiento de entrega oportuna de la información operativa. En respuesta, la CRE publicó el acuerdo A-80-2023 el pasado 12 de enero en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo un procedimiento para que los permisionarios incumplidos puedan regularizar sus obligaciones. Sin embargo, aquellos que decidan adherirse a este acuerdo deberán pagar una multa económica reconociendo así su deuda con algún requisito. Según lo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Hidrocarburos, los permisionarios que incumplan con sus obligaciones podrían enfrentar multas que van desde los 7.500 hasta los 150.000 salarios mínimos, lo que equivale a multas de entre 1.866.000 pesos y hasta 37 millones de pesos. Por otro lado, Beatriz Marcelino, presidenta de la Asociación de Distribuidores y Expendedores de Energía, considera que el programa de regulación implementado por la Comisión es una oportunidad para los permisionarios que enfrentan dificultades como la falta de pólizas de seguros, pues algunos permisionarios podrían optar por adherirse al acuerdo, ya que les resultaría más costoso perder sus permisos. Los permisionarios tienen de plazo hasta el próximo 31 de marzo para acogerse a este programa de regularización. Mientras tanto, la CRE ya ha iniciado visitas de inspección a los expendios de combustibles para observar posibles incumplimientos. Y con esto llegamos al final de este espacio y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. La redacción de este guión estuvo a cargo de Elizabeth Nicolás. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Que tenga una excelente noche y un gran fin de semana. Cuídese mucho, lo espero aquí el lunes y pásela bien.
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre, presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando, compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.